Ok, buenas tardes, buenas noches, Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy estamos estudiando la Parashá Matot Masé. Es decir, nosotros vamos a combinar en la diáspora este año estas dos porciones y terminamos con esto el libro de Bamidbar. Comienza así. Y le dijo Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, esto es lo que ha ordenado el Eterno. En realidad se traduce como ha dicho, pero en la palabra es ordenado. Si un hombre formula un voto o se compromete con un juramento, no violará su palabra y obrará conforme a su boca. Si una mujer formula un voto al Eterno, se compromete con un juramento, estando en la casa de su padre, y éste, al conocer el voto, no dice nada, tal voto es válido. Pero si el padre lo desaprueba el mismo día que lo sabe, entonces el voto será invalidado y asimismo la obligación con la que haya ligado el alma, y el Eterno la perdonará por la desaprobación de su padre. Aquí hablábamos antes de comenzar la clase, pareciera que hay una desigualdad entre el voto que formula un hombre y el voto que formula una mujer. Pero en realidad el Zohar nos dice que esto es una metáfora de la relación que hay entre Seiram Pin, que es las esferas emocionales que representan a el hombre, y Malhut, que es nuestro mundo, la manifestación que representa a la mujer. Pero no vamos a entrar en eso porque eso nos llevaría a tratar el árbol de la vida, y lo que quiero es extraer la enseñanza que psicológicamente tiene esta porción para nosotros, porque la idea es hacer que esa psiquis que en muchas veces nos maneja, pues trabaje a nuestro favor y vayamos sanando y depurando todo lo que ella tiene almacenado en su papelera, como decimos. Entonces, esta es una porción de fuerza porque, como les dije, llegamos al final del libro de Bamidbar. Y cuando uno termina de leer la porción de Masé, toda la sinagoga se levanta y dice Hazak, Hazak, Benijam, Hazek. Hazak, Hazak, Benijam, Hazek. ¿Por qué? Porque es cada final de el libro de la Torá, cuando terminamos un libro, entonces recibimos una fuerza especial. En Israel, como les dije, se está leyendo hoy Masé. Así que a partir de este momento nos emparejamos hasta que lleguemos a Rosh Hashaná, que es esa meta que marca el final del libro de la Torá, o el final del Sefer Torá. Bamidbar, ya saben que quiere decir en el desierto, que se supone es un lugar estéril, pero que tiene un potencial para que cada elemento de la naturaleza sea utilizado en función de la proliferación de la vida. Y de hecho podemos ver que en Israel, ahora también en Egipto y en otras partes de Arabia Saudita, esto se ha tomado a la letra, porque de la atmósfera están extrayendo agua y grandes invernaderos proporcionan un sistema agrícola extremadamente performante, como tienen en las fotos. La foto de la izquierda son los cultivos de Egipto y en la derecha tienen a Israel. Pero también Bamidbar esconde la palabra Dabar, que quiere decir palabras o cosas. Y justamente el tema de esta porción es el peso que la palabra tiene para el alma. esta brota de nuestros labios hacia un desierto que es nuestro universo personal. Nuestro desierto son nuestras emociones y allí nuestra palabra termina construyendo todo un ecosistema que siempre es útil a nuestra evolución, cualquiera sea la situación que generamos, ya sea positiva o negativa, o lo que nosotros entendemos por negativo. Matot la han traducido como tribu, pero también quiere decir vara firme. Y Masé quiere decir viajes, pero la Torá se refiere a ello como viajes pesados. ¿Cuál es entonces la relación entre estas dos cosas? Porque sabemos que cuando hay dos porciones juntas es porque el tema los concierne a ambas. Y fíjense que la Torá dice Rashei Hamatot, los jefes de las tribus. Y ellos tienen el poder de conducirnos por diferentes vías. ¿Y quiénes son los jefes de las tribus? Son las varas que sostienen a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades o a los países. El verdadero líder piensa no solo en su beneficio, sino en hacer progresar a todos. Es así como los concibe la Torá. Es para mejorar la calidad de vida de todos, porque tiene la administración de los recursos a su servicio y han sido escogidos para ello. Y está claro en la porción que no son escogidos por el voto de la gente. Eso es lo que hace que un líder hoy en día sea escogido, pero en realidad es el inconsciente colectivo del pueblo quien elige a ese líder o ese presidente que va a tener un país. Y ese inconsciente colectivo trabaja para nuestra evolución, aunque no lo parezca. Por eso los líderes son los pilares. El problema que tenemos es que nos dejamos hipnotizar como la serpiente que hipnotiza a su presa antes de tragársela. Los líderes del pueblo de Israel los pusieron a vagar en el desierto por 40 años, convirtiéndose para muchos en una travesía sin destino final, en un viaje pesado. Esta gente salió de trabajo forzoso en Egipto y puso a esta gente a hacer un viaje forzado. ¿Por qué? Porque la esclavitud está solo en la mente y no es una condición impuesta afuera. Es lo de adentro lo que genera lo de afuera, porque nosotros así lo permitimos. Y esto está muy claro en la situación política que vemos en cada país. Es decir, tenemos un resentimiento o una situación interna o un estado de ánimo que hace que escojamos líderes que nos maltraten. ¿Por qué? Porque nosotros internamente nos estamos maltratando. Y eso es a nivel mundial. No es solamente en Latinoamérica, porque cada país en su nivel de desarrollo tiene líderes que realmente están creando todo un sistema obsoleto. Y es lo que nos indica que estamos en el final de los tiempos, de una era que ya no funciona. Ya no funciona ni la democracia, no funciona la dictadura, no funciona el socialismo. No hay ningún sistema que conozcamos que funciona en donde el plan del creador esté fraguándose armónicamente. Estamos todos aprendiendo a través del juicio. Por eso vamos a resumir rápidamente esta porción para que veamos los entreveques psicológicos. Estos, no me acuerdo cómo se dice en español, estos son como rinconcitos que nos van mostrando en dónde está el juego psicológico en la Torá. El pueblo, como sabemos, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban en la frontera. Moshe, una vez más, le pide a Dios que le permita entrar en la tierra de Canaán. Pero Dios le permitió contemplarla, bien digo, contemplarla desde la distancia. Y allí pudo comprender por qué no entraría en la tierra prometida. Sabemos que esto causó pesar en el alma de Moshe, y ya vamos a entender por qué. No porque él no entró, ese no fue el pesar de Moshe, sino la razón por la cual no entró. Lo cierto es que cuando Moshe regresa de ese tiempo que estuvo observando o contemplando la tierra prometida, dos de los miembros de las tribus le piden que les permita quedarse a las afueras de Israel, del lado de el Jordán, el lado de, o lo que hoy en día es Jordania. En ese momento Moshe se da cuenta que lo hacen por una ambición oportunista y les reprocha que una vez más van a desunir al pueblo, una vez más causarán revuelo y desgracia, pues una vez más provocarán la ira de Dios. Ellos escucharon en silencio, sin interrumpir, y al final, ya cuando Moshe terminó de hablar, ellos le dijeron a Moshe que ellos no se iban a separar de sus hermanos. Se justificaron diciendo que solo dejarían a las mujeres y los niños fuera de esta guerra para que ellos estuvieran seguros, pero los hombres todos partirían para participar en la batalla de la conquista de Israel. Es entonces cuando Moshe accede y es cuando les habla de las promesas que hace un hombre y les explica que esto tiene un peso especial. Ahora, para poder entender por qué Moshe no entraría en la tierra de Israel, tenemos el primer versículo de esta porción. Moshe habló a los jefes de las tribus de los Bene Israel, diciendo, vamos a leer lo que dice aquí: Vaidaber Moshe el Rashe Hamatot Libene Israel, no veo bien, Lemor, le dijo, Se Hadabar Asher Beansivi Adonai. ¿Ok? Eso es lo que dice en hebreo. Entonces yo les subrayo la palabra Ze Hadabar, que significa, esta es la palabra que Hashem ha ordenado, porque Sivi Adonai quiere decir ordenado. Y nuestros sabios nos enseñan que todos los profetas recibieron sus profecías con una visión poco clara, mientras que Moshe vio una visión clara y vio cada una de las cosas que iban a suceder en el futuro. Es decir, cuando Moshe subió a contemplar la tierra de Israel, en realidad lo que tuvo fue una visión profética de todo lo que sucedería hasta la redención. Dicen los sabios que todos los profetas, excepto Moshe, tenían que interpretar sus visiones y las veían de acuerdo a sus habilidades, un proceso que podía verse afectado por la propia comprensión del profeta o del escriba que describía lo que el profeta estaba viendo, y también era influenciado por el nivel de conciencia de los profetas. Ya saben que el más grande de todos fue Eliahu, pero que era como un profeta recibía la profecía. Ellos se ponían en cuclillas, agachados con la cabeza hacia abajo, y tenían alguien que iba escribiendo lo que ellos veían, y luego esto lo interpretaban. Pero con Moshe no sucedió de esta manera. Moshe vio como si fuera una película en 3D todo lo que pasaría hasta el momento de la redención. Así que Moshe pudo comprender que su alma no era igual a la de los otros hombres y que no podía conectar presencialmente con el epicentro del mundo, que es Jerusalén, hasta que la conciencia de la humanidad no estuviese preparada para ello, porque su conciencia, la conciencia de Moshe, sería como la ola de un tsunami que causaría un gran traumatismo, pues movería las fibras de todo lo establecido y se derrumbará el establishment de grandes y pequeños, de pobres y ricos. Así que aún no estamos listos para ese momento. Lo que quiere decir, mis amigos, es que todo el sistema tal y como lo conocemos cambiará. El dinero y la moneda, ya vemos que está cambiando, pero tal y como lo conocemos cambiará. Todo va a transformarse, y eso será cuando nuevamente la conciencia mesiánica se apodere del planeta, que va a generar un líder que sea la encarnación de eso. Dicen las escrituras que será una persona. Hay interpretaciones que dicen que será una conciencia planetaria. Desde mi punto de vista, todos tienen razón, porque así como hoy en día un presidente encarna la conciencia de un país, habrá un líder que encarnará la conciencia, uno o muchos, que encarnarán la conciencia de el ser humano ya en redención. Por otro lado, el Zohar nos enseña una lección profunda sobre las palabras pronunciadas por hombres o por mujeres que rezan y estudian la Torah. Un hombre que usa el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, va empoderando su verbo. Así que está escrito, hará tal y como sale de su boca, pues de lo contrario estaría profanando su propia palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuente de la sacralidad de la palabra? Con respecto a la creación de Adam HaRishon, la Torah escribe en Bereshit 2:7, y el soplo en su nariz, y él sopló en su nariz el alma de vida. Tenemos que dice Nefesh le Nefesh Hayim. El Zohar explica que quien sopla, sopla desde dentro de sí mismo, desde su corazón. Es decir, el aire penetra a los pulmones y desde allí va al corazón, y desde el corazón emerge la palabra. Por lo tanto, el alma del hombre es parte de la esencia de Hashem, que lo recibimos cada vez que respiramos. No vayan a creer que en la Torah esto sucedió una sola vez y ya. No, esto está sucediendo constantemente. Cada vez que respiramos, cada vez que hablamos, es Hashem quien está insuflando en nosotros. Por eso en hebreo La palabra avir, que quiere decir aire, se lee también or yud, es decir, la luz de la jojma, la luz del padre, la luz de la sabiduría. ¿Ok? Ya esto lo habíamos hablado, pero bueno, ahí se los recuerdo. Los sabios explican que en el Sidur de Rosh Hashanah está la expresión Ruach Mamelelah, que significa que Dios nos da un espíritu que habla, y que esto, esta expresión, evidentemente, como todos los Sidur, todo es extraído de la Torah. Por eso, Ziva, vean que se lo subrayé en azulito, Ziva tiene gematría 101 como el toque del shofar. ¿Qué es Ziva? Ziva es la orden de Hashem. Ziva proviene del nombre de Dios Sebaot, que quiere decir Dios de los ejércitos. Y puede separarse en dos. Seba, que quiere decir orden, y Ot, que quiere decir letra. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, nos está diciendo que Sebaot, el Dios de los ejércitos, significa que la asociación de letras pueden construir una palabra que es un arma. Eso es lo que quiere decir Adonai Sebaot. En otras palabras, la vida que nos diferencia de los animales es el alma racional, que incluye el Koach Hadibur, es decir, el poder del habla. Ahora vean que para empoderar nuestra palabra creadora debemos considerar, debemos examinar cada palabra que decimos antes de pronunciarla. Porque si entendemos que el aire que entra es Dios que está insuflando en nosotros, quiere decir que cada palabra que sale es Hashem quien está hablando por nosotros. Si vemos esto, si entendemos esto, podemos cuidar mucho más nuestras palabras. Pero ¿por qué esto? Porque lo que surge de nuestra boca es vapor que vibra. Vean lo que son nuestras cuerdas vocales. Dani, si me puedes poner la foto de las cuerdas vocales. Vean esto. Nuestras cuerdas vocales son como las cuerdas de una guitarra. Pero vean esa imagen, que cuando la boca se abre pareciera que hay una escalera adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra palabra emite ondas que van construyendo el estado sólido. Y al mismo tiempo nuestra palabra choca contra la materia, y por eso ella es sometida a diferentes tipos de cambio. Es como un proceso alquímico que va creando una realidad. Por ejemplo, una palabra sale a 37 grados centígrados o a 36 grados, depende de la temperatura que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Esto lo percibimos mejor cuando en el exterior hace frío, soplamos y vamos a ver el humo. Eso es vapor de agua, ¿verdad? Pero aunque no haya frío, ese vapor de agua no lo podemos ver, pero está allí. Ese vapor de agua se va alejando de nosotros por efecto del aire. Es lo normal. Sale y se aleja. En la medida en que él se va alejando, se va enfriando. Y en la medida en que se va enfriando, se va solidificando, creando un espejo que hace que la palabra sea un reflejo de nosotros mismos, y que además de eso, esa palabra rebota. Mientras no se ha congelado, es aire y es agua y podemos traspasarla. Pero una vez que se petrifica, ya no podemos traspasarla ni ver más allá de ella. Y eso puede tardar un minuto, dos, una hora, 10 horas, 20 horas, 10 años. Depende de nuestro tikún. Lo cierto es que el aire se frena cuando su vibración va disminuyendo, y ya se ha probado científicamente que palabras de odio, de miedo y palabras negativas son de baja frecuencia y son palabras pesadas. Así que ellas se convierten en un muro frente a nosotros. Las palabras de alta frecuencia suben hacia lo alto, valga la redundancia, como un balón de helio, buscando casarse con la frecuencia a la cual pertenecen. Porque esto es una ley, esto no es un invento. Es una ley que cada frecuencia busca casarse con su semejante. Entonces, cuando criticamos algo, terminamos haciendo eso que criticamos, porque como las palabras rebotan, se nos devuelven y terminamos creando en nosotros la misma actitud psíquica que criticamos. ¿Por qué? Porque enfrente de nosotros construimos un espejo, que es un muro de hielo, que además refleja nuestra imagen, y allí vamos haciendo que la palabra rebote, y es como que si el espejo se va amoldando con nuestras palabras. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con el mes de Av? Porque si vemos que Sivi tiene 101, quiere decir que aquí hay una relación con el shofar. ¿Qué es lo que sucede entonces en el mes de Av? Que no solo el vapor de agua que sale de nuestra boca está a 37 grados centígrados, sino que puede ser que este choque con una temperatura que sea aún más caliente, como en este momento. Mi cuerpo está a 36 grados y afuera hace 41 grados. Entonces, cuando yo hablo, mis palabras, en lugar de enfriarse, se convierten en fuego. Entonces, se produce el fenómeno llamado mepemba, es decir, el agua caliente se congela más rápido que el agua fría. La historia del efecto Mepemba es particularmente curiosa. A principios de los años 60, el joven científico Emerson Mepemba comentó en clase que el helado se congelaría más rápido si antes de meterlo en el congelador se calentaba. El tiempo que tardaba en congelarse el agua era más corto si partíamos de 90 grados centígrados y no de 25 grados centígrados. Y por eso hoy en día hay esta imagen que tienen ahí, es de estos de TikTok que hacen que ponen agua hirviendo en un espacio en donde estás haciendo temperaturas bajo cero, y cuando lanzan el agua, esta se congela inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nuestra palabra, que es fuego puro, arrasa con todo lo que está a su paso, como hace el incendio en una fogueira, en un bosque. Así que al momento de enfriarse va mucho más rápido y es más devastadora, porque a mayor temperatura más rápido se enfría la palabra. Tomen en cuenta que ese aire que nos penetra, que nos hace respirar, es aire divino. Trae a la yud consigo, como ya se los dije. Así que, ¿qué es lo que nosotros hacemos con ello cuando decimos groserías, cuando criticamos? En realidad no tenemos conciencia alguna, y en ello me incluyo. Pues cuando me acuerdo de eso no me provoca ni hablar, y mucho menos con mi familia, porque son un caso perdido. Pero bueno, lo que les quiero decir es que si entendemos esto, en estos 9 días tenemos que tener sumamente cuidado con nuestra palabra, porque enseguida o mucho más rápido que en cualquier otro momento se va a rebotar hacia nosotros. Nuestros sabios explican el inmenso poder y la importancia de un voto. Por eso es que esta porción se lee siempre previo a Bein HaMetzarim, a Rosh Hashanah, perdón, en la semana de Bein HaMetzarim, y Bein HaMetzarim es una preparación para Rosh Hashanah. Los sabios nos explican que Jacob hizo un voto a Shem después de huir de su hermano Esav. Ya saben que él tuvo el sueño de la escalera. Y allí Hashem lo protegió, lo alimentó, lo llevó de regreso a Israel, y él había prometido que donaría el diezmo de todo lo que tenía. Como bien conocemos la historia, él no cumplió en ese momento. Y como resultado, dicen los sabios, que su esposa Rachel murió y su hija Dina fue violada. Y esto se ve en Vallejí 48:7, que dice: y en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel me murió en la tierra de Canaán, en el camino. Nos dicen los sabios que la palabra que usó Jacob en esta descripción es alai, que quiere decir sobre mí, lo cual significa que él está diciendo que fue por mi culpa, porque él no cumplió su voto. Y por eso fue castigado dos veces, una con la muerte de Rachel y otra con la violación de Dina. Dicen algunos sabios, y hay opiniones que contradicen esto, pero dicen que Jacob en realidad tenía que dar el 10% del diezmo y 10% de la sedacá, porque además tenía inmensas riquezas, y él no usó ninguna de las dos y por eso fue castigado dos veces. En fin, aquí lo que tenemos que entender es que las promesas, los votos, son palabras que llevan una firma, son una especie de contrato. Y yo les he dicho muchas veces, si nosotros hacemos un acuerdo con alguien, aun cuando no haya un documento firmado por delante, nosotros tenemos que asumir que nuestra propia palabra es un contrato, porque así está registrado en el libro de la vida. Y el día de Rosh Hashanah es cuando todo esto se toma en cuenta. Antes de Rosh Hashanah ya saben que hacemos la cancelación de los votos, pero esta cancelación de los votos no siempre logra destruir todo el hielo que hemos construido frente a nosotros. Me voy a despedir con una historia porque me pareció súper aleccionadora. Dice así: había un rey que estaba muy enfermo y el médico le dijo que necesitaba leche de leona para poder sanarse. El rey envió a súbditos a buscarla, pero nada que hacer. Las leonas se lo devoraban antes de que pudieran acercarse. Así que ofreció una recompensa para quien le pudiera traer semejante proeza, semejante leche. Un sabio judío se acercó y le dijo: yo te curaré. Entonces él comenzó a entrenar a una leona. Cada día a la misma hora le ofrecía una cabra y ésta se lo comía. Y se acostumbró poco a poco a estar saciada a la misma hora. Y así, una vez que estaba saciada, se empezó a acercar a ella. Como un animal, el animal no ataca por atacar, él ataca o para defenderse o por hambre, pero no es como el ser humano que ataca por maldad gratuita. Entonces, como la leona estaba saciada, ya no lo atacaba y un día pudo extraer su leche, y esto le dio gran satisfacción. Había podido cumplir su promesa. Pero ya era tarde, así que antes de llevársela al rey, pasó la noche, se quedó dormido. Entonces, escuchó que los miembros del cuerpo comenzaron a darse el crédito por la proeza que habían cumplido. Los pies dijeron: si no fuese por mí, no se hubiese recolectado la leche. Las piernas y los brazos igualmente se descalificaban unos a otros para otorgarse el mérito. Entonces la lengua intervino y les dijo: ¿pero qué dicen? Yo soy quien tiene el poder del hombre y ya lo verán. Al día siguiente el hombre llega ante la presencia del rey y, sorprendido, la lengua comenzó a hablar sola y le dijo al rey: especie de animal, aquí tienes la leche de perro porque eso es lo que te mereces. Rápidamente la guardia real intervino y lo pusieron preso. Entonces los miembros del cuerpo comenzaron a sufrir de frío, de calambres, de picazón, tenían hambre, estaban débiles porque no tenían nutrientes, etc. En eso la lengua les dijo: ¿se dan cuenta? Todo el cuerpo sufre menos yo. Comenzaron a suplicarle entonces a la lengua que los sacara de allí. Entonces la lengua llamó a un soldado y le dijo: llévame ante el rey que le tengo una explicación. Entonces el hombre se presentó ante el rey y la lengua dijo: su majestad, yo quiero decirle algo. Yo dije esto frente a todos porque el Ain Hará, el mal ojo, es lo que lo tiene enfermo a usted. Este es realmente leche de leona, y solamente la leche de leona cura el mal ojo. Y el hombre le explicó cómo hizo para extraerla, y convenció al rey que todo lo que hizo era para protegerlo del mal ojo. Así que el hombre recibió su recompensa una vez que el rey estuvo curado. La lengua entonces demostró ser el órgano más fuerte del cuerpo. En fin, mis amigos, ya aquí comenzamos a ver cómo estamos siendo preparados para Rosh Hashanah, que es en donde cancelamos todos nuestros votos. Y como ya les dije, esto no impide que ese muro que se ha construido se destruya, y por eso el shofar es el instrumento usado, pues Dios sopla a través del shofar y así los muros se derrumban. Y ahí tienen la metáfora de lo que quiere decir la caída de la muralla de Jericó. Fíjense que las últimas investigaciones, porque hay grupos de científicos que están a la busca del arca del templo, donde están guardadas las tablas, y pues hay escritos en donde dice que el arca rodeó a la ciudad de Jericó, que era la ciudad más sólida del mundo. El arca la rodeó tres veces, ellos dieron tres vueltas y luego soplaron el shofar y eso derrumbó las murallas. Se cree que lo que había dentro del arca era un arma de o una un aparato que producía ondas vibracionales, y a través de las ondas vibracionales, pues, y con el sonido del shofar, se derrumbó las murallas de Jericó. Pero en realidad, a nivel esotérico, esto significa que nuestra palabra construye muros y que el sonido del shofar es capaz de derrumbarlos, siempre y cuando la persona que toca el shofar esté preparada como se debe. Ya saben que la persona que recita el Hassan, que recita las oraciones para toda la sinagoga de Rosh Hashanah y de Kippur, y el que toca el shofar, tienen que tener 2 días de preparación, de depuración, de ayuno, de mikve, para poder hacer esta jornada que es tremendamente intensa. Así que bueno, mis amigos, hasta aquí. Ya tenemos 40 minutos de clase. Hasta aquí dejamos esta porción. Voy a parar aquí.